Mediodía Cope Granada se vuelca con el mundo empresarial de la ciudad, nuestras empresas, nuestros emprendedores, todos los protagonistas del tejido empresarial de la ciudad. Granada Empresarial con Hispacolex, bufete jurídico.
Granada Empresarial está con nosotros un día más, un miércoles más. Elena Nogueras, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan de Dios.
Desde el pasado viernes, esa jornada de puertas abiertas en Hispacolex va a terminar el próximo viernes, una semana entera. Estamos en pleno Ecuador y en esa jornada Hispacolex quiere mostrar a toda la sociedad granadina, a todos y cada uno de los granadinos, con toda esa amplísima gama que nos ofrece el que, sin lugar a dudas, el despacho más completo que hay en Granada. Y en el día de hoy, una vez más, se nos llena el estudio, afortunadamente, de tantos compañeros y compañeras de Hispacolex. Elena.
Sí, efectivamente. Estamos rodeados de los cinco ponentes que, les queda intervenir. Nos van a hablar de sus ponencias, de lo que van a explicarle a los oyentes que asistan a nuestro despacho. Recuerdo que se puede asistir presencial, calle Trajano, número 8, primera planta, o... Muy importante, porque la verdad que la mayoría se ha apuntado online y tenemos una masiva asistencia desde todos los puntos de España. El correo para pedirnos el enlace, el link, es puertasabiertas@hispacolex.com. Así que vamos a hablar con ellos. Bueno, es que el segundo programa de la emisora llena de compañeros de Hispacolex, esto es maravilloso. Vamos a empezar a hablar. Saludo primero a Luis Peche Bernal, que es socio y abogado de Hispacolex del Departamento de Derecho Civil Mercantil. Y Luis nos va a traer una ponencia muy interesante, porque cuántas veces preguntan cómo debo actuar ante una comprobación de Hacienda. A ver, cuando te llega una carta de Hacienda, todos sabemos que algo hay. Hacienda nos saluda porque sí. Entonces, Luis, cuéntanos un poquito en qué va a consistir tu charla.
Hola, buenas tardes, Elena, y a todos los oyentes. Pues mi charla va a consistir básicamente en cuál es la mejor manera de afrontar una notificación de Hacienda ante una comprobación, ya sea a nivel de particular o ya sea a nivel de empresa. Hay muchas consultas que nos llegan al despacho en relación a cuál es el mejor punto de vista, tanto económico como jurídico, para tomar una decisión respecto de esa notificación. Hay algún cliente incluso, y anticipo, que nos ha indicado que la mejor opción sería coger un vuelo directamente al extranjero y salir huyendo. Pero ya anticipamos que eso no siempre es la mejor opción. En cualquier caso, lo que sí que hay que contar en todo caso es con un asesoramiento íntegro desde el primer momento, con profesionales que sepan de la materia y que saben asesorar para dar una mejor solución, tanto, como decía, a nivel jurídico, cuáles son las consecuencias legales de esas actuaciones, como a nivel económico, porque muchas veces un simple requerimiento de información que se puede solventar en la aportación de una documentación puede incluso llevar consecuencias muy negativas desde un punto de vista económico si no se atiende. Y únicamente por contestar ese requerimiento, por poner un ejemplo, se pueden solucionar muchos problemas desde un primer momento.
Coméntame una cosa, porque los oyentes, todos los que hemos recibido en un momento dado en nuestra vida una notificación, una comprobación, algo de Hacienda, hay un dato y es que tenemos que anotar la fecha. A ver, juegan plazos con todo lo que es la administración pública. Entonces es importante recoger esa notificación, esa carta, lo que sea, y anotar en el sobre, es muy típico, el día que lo recoges, porque ahí van a...
Eso es, no solo cuenta la fecha efectiva de notificación desde el momento de su recepción, sí, sino también el plazo a partir del cual se pueden presentar alegaciones, recursos o el atender el requerimiento que en su caso se pueda hacer. Por lo tanto, es muy, muy importante anotar esa fecha de recepción de la notificación, ya sea manual o ya sea de forma electrónica.
Bueno, pues de eso y de otras muchísimas cosas, ese asesoramiento especializado que nos va a ofrecer Luis Peche Bernal. Luis, ¿tú cuándo intervienes?
Mañana jueves a las 9:30. Estaré encantado de atender, de realizar la ponencia como tal y de atender cualquier consulta que a continuación se realice.
Porque es así. Exponen una pequeña introducción a nivel jurídica. Normalmente lo están haciendo a nivel básico para que sea muy, muy cercano. Pero lo más importante es que se abren las puertas, se puede preguntar lo que se quiera. Y de hecho ya lo están preguntando en la de custodia compartida, madre mía, no damos abasto, preguntas, pero es que esas son nuestras puertas abiertas o nuestras ventanas, porque al hacerlo online también hemos abierto las ventanas para que se apunten todos los que nos están oyendo. Y bueno, después de Luis, mañana va a intervenir nuestra compañera Rocío, Rocío Vilche. Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena, ¿qué tal?
Pues Rocío Fernández Vilche, que, que tiene padre. Rocío
padre.
Fernández Vilche, que Rocío es también socioabogada, en este caso del Departamento de Derecho Penal de Hispacoles. Y Rocío va a abordar un tema, vamos, más actual si cabe que todos los que estamos tratando. Más bien dirigido a empresas, a empresarios, pero muy necesario. Rocío, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues Elena, yo voy a hablar de cómo prevenir los delitos en la empresa. Mi charla va dirigida no solamente a empresarios, sino también a autónomos, ¿vale? Donde según su actividad, ya sea grande o pequeña, se les requiere en la actualidad que tenga una implantación de compliance para evitar ser responsables jurídica, bueno, penalmente, no solamente a nivel civil, sino también a nivel penal en la actualidad. Nosotros lo que vamos a hablar sobre todo es de la implantación en sí y de la evolución que ha tenido tanto jurídicamente el compliance como empresarialmente, las penas que se le pueden imponer a los empresarios y las soluciones que tenemos ante este nueva responsabilidad que tenemos a nivel empresarial. Nosotros, Elena, vamos a hablar sobre todo de la ética empresarial, ese concepto tan de moda y que tanto nos falta en nuestras plazas, ¿vale? Anabel, también nosotros vamos a hablar de lo que si viene las certificaciones que actualmente se están dando en compliance, las certificaciones tanto la UNE como la ISO, y que nos hacen que podamos jugar, por ejemplo, a nivel del sector público, a la hora de ir a concursar, a la hora de cerrar contratos con empresas de determinados lugares, como por ejemplo americanas, holandesas, por ejemplo Centro Europa, anglosajonas, las cuales nos están requiriendo cada vez más que tengamos instaurado en nuestra empresa el sistema de compliance.
Te hemos pedido en muy poco tiempo que expliques todo lo que vas a hablar, pero madre mía, qué velocidad. Pero vas a tocar muchos palos dentro del compliance. Mira, sigue siendo una palabra desconocida para muchas personas, eso es cierto. Pero cada día se requiere, y dentro de muy poco, ¿tú estás de acuerdo que dentro de muy poquito llegará a ser obligatorio?
Sí, estoy de acuerdo, porque eso nos dará una calidad a nuestra empresa y podremos estar y competir a nivel mundial. Ahora mismo Europa está un poco desventajada en ese aspecto, en concreto en España también y, por supuesto, en Andalucía. Nos falta mucho por andar en el tema de compliance.
Pero va a ser casi un requisito pues para trabajar con la administración pública, para trabajar, como tú bien dices, con empresas extranjeras, tal, es que es así, ¿eh? Pues es una de las conferencias que más puede interesar a empresas, así que lanzamos este mensaje. ¿Cuándo vas a hablar?
Pues mi ponencia empieza a las 12:30 mañana y invito eso a todos los empresarios, sobre todo de nuestra plaza, de aquí de Granada, para que consigamos, ya hay mucha gente de nuestros empresarios que han implantado estos sistemas, pero todavía falta mucho, con lo cual animo a todos estos empresarios a que escuchen y bueno, y que esto sea como un plan de marketing para el año
2021-2022. Muy bien por animarles y luego también dejar una pincelada, porque Hispacoles Bufete Jurídico está ya certificado en compliance penal, pero además desde 2019 que tenemos ese certificado de AENOR y lógicamente no nos gustaba eso de en casa de herrero cuchara de palo. Nosotros enseñamos a los demás y aprendemos en nuestra casa, la tenemos ya con un programa de prevención penal de delitos estupendo y bueno, casi de los mejores, ¿eh?
Efectivamente, hemos sido uno de los principales, bueno, de los primeros despachos de abogados en Andalucía, donde tenemos la certificación de compliance y, por supuesto, teníamos que ser nuestros propios conejillos de India.
Exacto. Bueno, vamos a continuar por orden y la siguiente charla nos la va a ofrecer, ya nos vamos al viernes día 5, y nos la va a ofrecer nuestra compañera Ana Nectares Suárez. Ana es socioabogada del Departamento de Derecho Civil Mercantil también. Y Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena.
Y
buenas
tal?
Tardes a todos los oyentes.
Y Ana, cuéntanos, ¿de qué vas a hablar tú?
Bueno, pues yo voy a hablar de arrendamiento. Porque es verdad que el COVID, que nos ha afectado mucho en todo, económicamente ha afectado mucho al arrendamiento, puesto que es un gasto, tanto a nivel de familia como a nivel de empresarios, de negocio, puede ser uno de los gastos más importantes en la economía, tanto doméstica como empresarial. Entonces, el arrendamiento se ha visto muy afectado y, de hecho, se ha legislado mucho desde que se declaró el estado de alarma sobre arrendamiento. Desde mi punto de vista, un poco de manera incompleta, porque sí que se ha hecho una regulación más específica para cuando el arrendador era gran tenedor. Esto significaba que es un arrendador que tiene más de 10 inmuebles que o que tiene una superficie, el inmueble que arrienda tiene más de 1.500 metros cuadrados, pero en cambio se ha regulado menos o de una forma más deficiente en cuanto a cuando el arrendador era un arrendador que no era gran tenedor. Entonces, se ha legislado mucho y se han hecho reales decretos uno detrás de otro y se han ido prorrogando cosas. Entonces, aquí hay un poco una materia que se ha legislado y yo creo que está bien aclarar un poco en qué punto nos encontramos. De hecho, se sigue legislando hasta la semana pasada. Tenemos un nuevo Real Decreto, el 21 del 2021, del 26 de octubre, que está súper reciente, que esto afectaría a lo que son los arrendamientos de vivienda para aquellas personas que su contrato de arrendamiento pues ha vencido desde el 2 de abril de 2020 hasta el 28 de febrero del 2022, afectaría esos contratos y se pueden prorrogar 6 meses más. Igualmente, se puede pedir una suspensión de los desahucios para aquellas personas que están en una situación de especial vulnerabilidad. En fin, esto por hablar de arrendamiento de vivienda, pero en el tema de arrendamiento del local de negocio, pues es verdad que también nos volvemos a encontrar un poco con la misma problemática, que para los grandes tenedores sí se dieron como unas soluciones concretas y específicas, y a los pequeños tenedores, o sea, arrendadores que eran pequeños tenedores, pues realmente lo dejaron ahí para ver si ellos se ponían de acuerdo y hacían pacto, pero en caso de que no se hiciera ese pacto, pues hay como una especie de vacío legal, que sí que es verdad que a nivel jurisprudencial y a nivel de tribunales se está intentando suplir con una figura que yo creo que ya sí que aunque se había aplicado muy poco, era una doctrina del Tribunal Supremo y estaba un poco ahí como testimonial, ahora sí que se está echando mano de esa doctrina, porque es una doctrina que viene a decir que cuando hay una situación sobrevenida e imprevisible, y como puede ser una pandemia, que claro, obviamente es sobrevenida, imprevisible, y que esa alteración de las circunstancias son totalmente diferentes a las circunstancias que había cuando se hizo el contrato, pues resulta que ahora ese cambio de circunstancias y alteración de la situación pues hace que puede, que como lógico que le ha pasado a mucha gente, que ese contrato ya para una de las partes es muy gravoso y causa un desequilibrio. Entonces, esta cláusula rebus sic stantibus, que es un, como decimos, es una creación jurisprudencial, pues a través de ella los jueces podrían, si se cumplen una serie de requisitos, moderar esas condiciones del contrato que habían pactado las partes y que realmente, como no han llegado a un acuerdo, pues el juez puede llegar y hacer una moderación de la renta para aquello plazo de tiempo en el que efectivamente ha afectado esa situación económicamente, por ejemplo, en el empresario. Pues todas estas cosas vamos a hablar y pues vamos a resolver dudas.
Pues otra charla, vamos, que va a tener además muchísimas preguntas, porque si algo nos afecta también es la vivienda, tanto seamos personas físicas como empresarios, en el caso de locales de negocio. Decías, estaba esperando oírte decir rebus y gestantibus, pero realmente la rebus, a ver, ya entre los juristas dicen la rebus. Entonces, sí que se está aplicando esta cláusula. Imagínate, los contratos tienen algo muy, muy claro, todo el mundo lo sabe, nos obligan, están para cumplirse. Y si pactamos el día tal una serie de condiciones, estamos obligados a llevarlo a cabo. Es además una base de nuestro ordenamiento jurídico, de nos da tranquilidad saber que las cosas se tienen que cumplir. Entonces, genera esa seguridad jurídica. ¿Qué ocurre? Pues que no siempre, por circunstancias como una pandemia, podemos llegar a cumplir ciertas cosas. Y llevas razón, Ana, en todo, en este campo especialmente, en el que tú vas a hablar, los arrendamientos, los alquileres, pero sí que es verdad que se ha legislado, yo diría que como pollo sin cabeza, un real decreto detrás de otro y nos tienen un poco, nos han generado incertidumbre, porque es que hay que estar leyéndose todo lo nuevo que deroga lo anterior, que cambia esto, ahora toca es, en fin. Bueno, pero para eso están los profesionales del derecho, que nos están haciendo trabajar mucho, cosa que también agradecemos, pero merece la pena. Bueno, mañana te oiremos el viernes, ¿no?
El viernes a las 9:30.
9:30 de la mañana, muy bien. Y nos quedaría cerrar las jornadas, que las va a cerrar Ángel Navarro Castellón. Ángel es socio, abogado y economista de Hispacoles, también del Departamento de Derecho Civil Mercantil. Y Ángel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Pues Ángel, cuéntanos con qué vamos a cerrar estas jornadas.
Bueno, pues mi ponencia lleva por título la instalación de ascensores, a qué me puede obligar mi comunidad de propietarios.
Perdón, voy a hacer un inciso. Tienes apuntada tanta gente que no sé si, menos mal que online y no hay límites, pero hay muchísimo interés,
Sí, es lógico en realidad, porque nosotros diariamente nos llegan multitud de consultas de clientes precisamente por temas de comunidad de propietarios, que además siempre lo digo, la ley de propiedad horizontal es una ley muy escueta, son muy poquitos artículos y al final pues hay mucha casuística, y luego se da la circunstancia también de que las comunidades de propietarios, pues bueno, siempre hay recelos, ¿no?, entre los vecinos, y bueno, la convivencia pues no siempre es fácil y surge pues multitud de consultas y multitud de problemáticas. Y bueno, hemos considerado interesante, pues en función de, bueno, de las últimas consultas que hemos recibido también, que había varias de instalación de ascensores, que parece que es un tema que le preocupa a muchos propietarios, pues hemos cogido este tema, ¿no? Y fundamentalmente pues voy a tratar tanto de los supuestos de que habla la ley de propiedad horizontal de instalación obligatoria del ascensor sin que sea preceptivo o sin que haya acuerdo por parte de la Junta de Propietarios, y también trataremos el punto de los supuestos de instalación siempre que haya un acuerdo por Junta de Propietarios, que evidentemente también, pues si los propietarios se ponen de acuerdo y se adopta ese acuerdo por mayoría, pues sería también obligatoria esa instalación, ¿no?, del ascensor. Y finalmente, pues sí me gustaría, bueno, sin perjuicio de que contestemos sobre la marcha pues todas las consultas que nos vayan diciendo, digamos, nuestros oyentes o los asistentes, digamos, a estas jornadas, sí me gustaría tratar algún apartado, pues que, bueno, de hacer una especie de resumen, ¿no?, de las dudas más frecuentes, ¿no?, que nos han planteado pues los propietarios, nuestros clientes y todo eso, pues bueno, pues sí pueden ser de utilidad también para
la
todos.
Experiencia de un grado, por lo tanto, eso siempre es útil. Todo lo que ya hemos solucionado muchísimos propietarios de viviendas en comunidad de propietarios, pues sirve para decirles, mira, el camino es este, se actuó así y conocemos resultados, que eso es maravilloso, es que la experiencia siempre... Pero yo creo que los cinco temas que vamos a tocar, que nos quedan pendientes de tocar en las jornadas, que, bueno, celebramos como ya dijimos el miércoles pasado, por motivo de nuestro 31º aniversario de Puertas Abiertas, que desgraciadamente el año pasado no pudimos celebrar y que teníamos pues muchas ganas de volver a abrirlas en este 2021 y esperemos que también el año siguiente y el otro y el otro y el otro. Así que animamos, repetimos, o bien presencialmente, calle Trajano, número 8, primera planta en Granada, o bien, como está haciendo casi la mayoría, online, solicitando el enlace en puertasabiertas@hispacoles.com. Y los esperamos a todos, que estamos deseando poder asesorarles, que es nuestro trabajo.
Pues 31º aniversario de Hispacoles, además de Elena Nogueras, ha estado con nosotros hoy Ángel Navarro, Ana Nestares, Luis Reche y Rocío Fernández. Un auténtico placer haber charlado con todos vosotros y hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles.
Por ti y por los tuyos, por tu empresa, tu patrimonio, por ti y por tu negocio. Por ti, por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámenos al 958 200 335.